Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ya sabemos la historia. A finales del siglo XIX el movimiento obrero se estaba fortaleciendo en el mundo capitalista, organizándose y reivindicando sus derechos. Sus reivindicaciones se producían en dos planos bien diferenciados. Por un lado estaban las reformas parciales, pero necesarias, que permitieran una mejora plausible en sus vidas cotidianas. Menos horas de trabajo, más salario, mejores condiciones en las fábricas, exclusión del trabajo infantil. Por otro lado, y de forma paralela, la clase trabajadora, que había asumido las ideas socialistas, aspiraba a un mundo sin clases sociales, donde primara el bien común, donde la propiedad privada hubiese desaparecido y con ella la explotación y la tiranía humana. Europa fue el gran campo de experimentación de aquella época, donde las utopías movían a millones de parias. Pero el mercado capitalista impulsó otro movimiento, mucho más físico, en donde millones de personas del viejo continente fueron dirigidas hacia los nuevos centros de producción necesitados de mano de obra. De esta manera, América, y en especial los Estados Unidos, vieron llegar a hombres y a mujeres desposeídas de todo lo material, pero con fuertes convicciones ideológicas. Por eso, cuando el 1 de mayo de 1896 se declara la huelga general en aquel país en reivindicación de la jornada laboral de 8 horas, serán los trabajadores extranjeros los que encabezan las manifestaciones, los que participen en los mítines, los que se ponen en las puertas de las fábricas para evitar que sigan funcionando. Por eso, tras la represión gubernamental de aquella jornada en la segunda ciudad del país, Chicago, 4 de los 5 sentenciados a morir en la horca eran alemanes de ideas anarquistas. Muchísimas cosas han cambiado 120 años después. El 1 de mayo sigue vigente, instaurado oficialmente como la fiesta del trabajo, como si trabajar fuese el destino que nos dignifica, como si celebrar la explotación fuese un orgullo. Si por algo se caracterizaba el movimiento obrero de hace un siglo, con independencia de sus diferencias ideológicas, era su espíritu solidario, la comprensión de que solo el apoyo mutuo les permitiría sobrevivir y progresar en un mundo diseñado para ser desigual. En el mundo actual, las relaciones sociales que impone el actual sistema impide volver a aquellas fórmulas organizativas que propiciaron cambios, sufrimientos, victorias y derrotas. En nuestros días, en los países que dirigen el sistema, hemos perdido la conciencia. Nuestros adversarios están diluidos y matizados tras una pantalla. No logramos identificarlos. Nos han convencido de que el enemigo es nuestro explotado vecino, y mucho mejor si nuestro vecino explotado es extranjero. Estamos en un momento de máxima complejidad. La lucha es más desproporcionada que nunca y nuestra reacción es más débil y lenta. El poder es más omnipotente, pero mientras no demos con la tecla adecuada, no seamos tan estúpidos de amargarnos en la desesperanza. Busquémonos para que 120 años después no nos sigan ahorcando. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, venimos a un lugar que hace un viento típico, ¿no? Que encorva a la gente, Zaragoza, ni más ni menos. Y estamos con Susana, más conocida por otra apellida, pero hoy vamos a conocerla por otro. Díaz, ¿no? Susana Díaz, hola.
Hola Manolo, ¿qué tal?
Bien, vamos a charlotear sobre eso del mercado social. Años ha, una pasaba por tu casa y tal, y le contaba a la gente, oye, vamos a montar una cosilla nueva, ya hace mucho, que le llaman mercado social. ¿Y de qué se trataba? ¿Y de qué se trata?
Pues sí, la verdad es que ya hace añitos, de aquello cuando se empezó, bueno, yo creo que en el ámbito estatal, así en el ámbito de redes, había gente que empezaba... que empezábamos a ver, ¿no? Que la economía solidaria, pues aunque había muchas, ¿no? Cada vez más iniciativas, ¿no? En la producción, en la distribución, en el consumo, en las finanzas, de gente que quería emprender de una manera diferente, pues estas experiencias estaban muy dispersas las unas de las otras. No nos conocíamos, no nos comprábamos lo suficiente. Así que un día pensamos, ¿no? ¿Qué pasaría si juntáramos todas estas iniciativas en un circuito único, compartido, con otros valores? libres, ¿no? Y nos mostramos, ¿no?, al mundo como una alternativa a la economía capitalista. Con esa idea, ¿no?, empezamos, ¿no?, a, bueno, ¿y por qué? Y si la llamamos mercado social, ¿no?, a cambiar el modelo de mercado, ¿no?, a hacer incidencia política desde el mercado.
Y así empezasteis a definir intuitivamente, o sea, fue un tema intuitivo.
Bueno, fue un tema un poco intuitivo, fue gente empezó a escribir sobre el tema, ¿no?, en el ámbito de la SES, sobre todo Jordi García, empezó a escribir, ¿no?, y definió este mercado social como una gran red de distribución, de consumo, de producción y de finanzas, que está formada tanto por empresas de la economía social y solidaria, que cumplen, bueno, los valores por los que nos regimos, junto con una gran masa crítica de consumidores y consumidoras, que no únicamente nos compren, sino que quieran transformar también el mercado y la economía y cerrar así el circuito económico y desconectarnos en la mayor, ¿no?, nuestras mayores posibilidades de la economía capitalista. Un mercado social donde nos compremos las entidades las unas a las otras, donde las grandes apoyen a las pequeñas, donde todo este dinero, ¿no?, también excedentes, ¿no?, que podemos generar en la economía social y solidaria, pues a través de entidades como COP57 o FIARE, pues sirva, ¿no?, para crear otros emprendimientos nuevos, ahí donde ahora mismo la economía social y solidaria no se haya presente. Y bueno, pues con esa idea estamos en los diferentes territorios, en cada territorio chinachana a su marchica, ¿no? Unos territorios han optado por un modelo que es la propia REAS la que gestiona el mercado social. En otros territorios hemos optado porque sea REAS junto con otras entidades y REAS y se han creado otras estructuras, ¿no? Aquí en Aragón somos una cooperativa de servicios, en Madrid es una cooperativa mixta de consumo, en Baleares es una asociación, bueno, en Euskadi está REAS con toda esta red de Olicacop también, ¿no? Bueno, pues diferentes modelos de aglutinamiento de entidades de la economía solidaria y consumidores y consumidoras.
Explícame esa diferencia, bueno, la particularidad vuestra en Aragón, o sea, ¿cómo es ese mercado social?
Pues en Aragón, en el 2013, claro, también en Aragón veníamos de justamente haber pasado por todo el proceso de constitución de COP57. Entonces nos encantaba ese modelo, ¿no?, de tener una misma mesa sentada a las entidades y ahorradoras, y pensábamos, jo, ¿por qué no hacemos esto mismo, ¿no?, con las entidades y con consumidores y consumidoras, ¿no? Y bueno, pues en COP57 nos ponemos de acuerdo en un montón de cosas, en el tipo de interés, ¿no?, a dónde va el dinero y demás. Decíamos, pues sí, empezamos, ¿no?, a juntarnos con las consumidoras desde las entidades y nos cuestionamos pues el tema del precio, el tema de los valores, el tema de la distribución, ¿no? Entonces, bueno, pensamos en ese mismo modelo, en una cooperativa formada por las entidades de la economía social y solidaria y en personas consumidoras, ¿no?, pues que participen de la cooperativa, que no solamente compren, sino, bueno, pues que se impliquen también en esta transformación del mercado, ¿no? Y bueno, pues en esas estamos, ¿no? Ahora mismo somos 55 entidades socias de servicios. Un poquito nuestro, o si queréis comento un poco nuestro así más problemas, que estamos muy centradas en la ciudad de Zaragoza, pero poquito a poco se engancha, ¿no?, entidades, pues eso, ¿no?, de Huesca, del Pirineo, de Teruel, pero bueno, vamos despacito. Y personas consumidoras. Ahora mismo estamos 100 personas consumidoras, también vamos despacio, ¿no? Hemos lanzado una campaña de captación masiva de personas, ¿no? Bueno, ahí estamos.
Claro, pero es que, ¿es el cierzo o cuál es el aire ese que pega aquí?
El cierzo.
Claro, el cierzo, no sé qué ha provocado en Aragón, que el otro día andaba por Huesca y me dice, no, que no llegamos a 50.000 habitantes. Claro, yo flipada, digo, 50.000 habitantes, ¿no? Teruel creo que un poquito más, pero la cosa no va. O sea, que en realidad el territorio está concentrado a la población aquí, ¿no? O sea, Zaragoza, fundamentalmente capital, Zaragoza.
¿No? Sí, es un territorio en el que Zaragoza capital se lleva, sí, casi toda la...
Y estamos además en el lugar donde había una cárcel muy concreta que sigue habiendo como un centro de... Torrero, ¿no?
Torrero, sí. Bueno, ahora estamos así más o menos en La Paz, así
entre una y otra.
Sí.
Digo esto porque hay como una historia, una que leyó aquel librito curioso de la Zaragoza rebelde, que hay que situar. Sois un poquito, aunque no lo sepáis, raras, ¿no? O sea, no sé lo que es, Pero, claro, aquí sectores de comunidades de base, sectores marxistas, feministas y transfeministas, libertarias, anarquistas, ocupis, o sea, muchas identidades...
Todas juntas. Claro. Es que Zaragoza es un gueto, ahí en verdad somos una gran ciudad, pero somos un pueblito.
Claro, también, pero en otros sitios esto ha provocado cuadrilleo de negación de la distinta, no tan distinta, la diferente. Aquí no.
Bueno, hay un poco de todo, pero sí que es verdad que yo creo que al final los movimientos sociales en los años 90 también hicieron, ¿no? Pues que ahora la gente que ya tenemos unos cuantos añitos, ¿no? Pues nos juntáramos y, bueno, y hagamos de esas diferencias, ¿no? En vez de un problema, una virtud, ¿no? Y nos aglutinemos, ¿no? Yo en el movimiento feminista, en el movimiento ecologista, en el movimiento de la economía solidaria, yo creo que estamos mucha gente de esas corrientes muy diferentes y, bueno, pues intentando transformar el mundo. Es verdad que luego, bueno, pues como a toda hija de buena familia, pues hay veces que las diferencias, ¿no?, pues nos faltan, pero bueno, yo creo que aquí en general más o menos las podemos un poco llevar.
Sí, sí, a una le llama la atención, ¿no? Porque ya son proyectos, una habla de Virosca y habla de un montón de años, o sea, sobrepasa la década, pero muy, muy de largo, ¿no?
Sí.
O sea, como se puede hablar de Ravelo, como se puede hablar del mismo COP. Y hay una cosa también que le llama, a mí me llama mucho la atención, y es que no estáis de espaldas al resto del mundo, ¿no? O sea, sois como muy generosas, ¿no? O sea, salís de acá, explicáis, enredáis... ¿Eso por qué? O sea...
Pues no sé si será el Cierzo, el Ebro, no sé si es que tú nos quieres mucho, Manolo, y nos ves con buenos ojos. Pero bueno, yo creo que sí, ¿no? En general, si te refieres un poco al movimiento de economía solidaria, yo creo que en Zaragoza sí que ha sido, ¿no? Hay entidades como, pues eso, ¿no? Como la Veloz, como la Virosta, cooperativas con una larga trayectoria que llevan ya bastantes años y, bueno, pues que sí, su experiencia puede servir, ¿no? Para ir generando, ¿no? Gérmenes en otras ciudades o en otros territorios, pues bienvenido, ¿no? Yo creo que aquí en Aragón hay personas, ¿no?, que lo llevan muy en la sangre de nacimiento, del apellido, y bueno, ¿no?, y les gusta, ¿no?, pues toda esa experiencia que tienen acumulada, pues ir, como dices tú, ¿no?, un poco contándola y
compartir,
contando, ¿no?, y que al final pues esto se pueda reproducir, ¿no? Yo creo que es el objetivo principal de la economía solidaria también, ¿no?, que las experiencias de éxito, ¿no?, pues puedan reproducirse, ¿no?, en otros territorios, aprender de nuestros errores y bueno, y contarlo, ¿no? Ahora, bueno, ¿no?, pues justo Javi, ¿no?, un personaje aquí en la economía solidaria de Aragón, pues justo ayer, ¿no?, ponía en su Facebook que venía de la constitución de COP57 en Asturias, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que toda la experiencia, ¿no?, que tiene no solo gente de Aragón, sino también, bueno, pues gente de Cataluña, de Madrid, de otros territorios donde la economía social y solidaria es fuerte, pues sí, ir un poco contándola, ¿no?, y allí echando una manica.
Eso. Pero claro, llama la atención, en positivo además, que es curioso, ¿no? Una va a Salamanca y dicen, nos hemos metido en COP y hemos llamado a la gente de Aragón, ¿no? Y cuando va a dar ese planteo, el meterse en COP, dice, bueno, hay que optar. Y claro, el modelo vuestro es un modelo muy social, conjuga muy bien el estar en la calle, eso que hacíais durante un tiempo, que ocupabais una nave, montabais la movida antifascista, sacabais perras y así teníais pasta para...
Los asaltos,
¿no? Eso es de aquí,
sí.
Eso es muy de aquí, ¿no? O ese espacio que hay continuado entre los tres barrios de abajo, estos que les llamo yo, ¿no?, que no me sé todos los nombres, pero uno es la Magdalena, el otro es el Gancho y no sé cuál es el tercero. Bueno, y ahí vas por toda esa línea pegada al Ebro, ¿no?, y vas viendo gentes, bueno, pues trotskistas, que si comunistas clásicas, que si anarquistas, que si las feministas aquí, las feministas allá, ¿no?, que, y por el medio mucha iniciativa y gente que habéis conseguido sobrevivir con un poco más de ética, ¿no?, un poco más de dignidad, aunque estéis dentro del capitalismo, ¿no? O sea, esto os lo cuento para que toméis un poco de distancia y os valoréis, porque esta es la razón por la que sorprende, ¿no? Ajá. También, ¿no? O sea, cuando ve una el mercado social este año, ¿no? Uh-huh. Cuando eso que montáis allí...
La feria
esa. Uh-huh. O sea, ¿qué es? ¿Cuánto tiempo lleva y cómo articuláis todo eso, uh-huh, de la feria?
Hombre, la feria en verdad, somos el territorio, este año que la haremos para septiembre, será la novena edición, somos el primer territorio en el Estado español que nos lanzamos a la calle con el tema de las ferias, ¿no? Aunque la de Madrid y esto, ¿no? Hay un matadero, la de la SE son así como más, ¿no? Más conocidas, pues aquí en Aragón ya, bueno, fue una de las primeras iniciativas que teníamos, ¿no? En mente, ¿no? Y era, bueno, el mercado social lo vamos a empezar a construir desde abajo, ¿no? Teniendo en cuenta un proceso participativo con el resto de entidades que quieran construirlo con nosotras, pero mientras este proceso lo vayamos generando, pues también hay que salir a la calle, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que ya existen muchas iniciativas, ¿no? Y que la ciudadanía las tiene que conocer, ¿no? O sea, nos tienen que poner cara, saber, ¿no? Quiénes somos, cómo somos y lo que ofrecemos, ¿no? Entonces, bueno, pues con esa idea ya nos lanzamos hace 9 años a la calle, empezamos en el barrio del Gancho, que decía, también porque contábamos un poco con la colaboración del Plan Integral del Casco Histórico. Aquí en Zaragoza la gente del Plan Integral del Casco Histórico, al hacer la Feria Zaragoza, nos ha apoyado bastante y hemos seguido manteniéndola en ese barrio, ¿no? También porque es el barrio en el que, bueno, pues más proyectos de economía solidaria, más movimientos sociales hay, es como un poco nuestro barrio, ¿no? También de alguna manera. Y bueno, la feria la verdad es que ha ido creciendo. Empezamos con unas 17 entidades en una placita, ¿no? Muy bonita, muy querida, ¿no? Pero bueno, menos importante que lo que es la Plaza del Pilar, ¿no? Y este año decidimos ocupar la Plaza del Pilar enfrente, ¿no? De la Basílica, con todo lo que yo suponía, ¿no? De, bueno, pues ocupar y reivindicar que esos espacios también son nuestros, y más de 65 entidades estaban presentes, ¿no?
Entre ellas desmontando a la Pili, a la Pilar.
A la Pilar, entre ellas desmontando a la Pili, ¿no? Esa gran cooperativa feminista que tenemos por aquí, ¿no? Entonces, bueno, la feria es una de las principales, ¿no? De herramientas de visibilización del mercado social, ¿no?
Y, Susana, tú das muchas charlas, una TV en jornadas internacionales de la economía social solidaria, en Bilbo, por ejemplo, ¿no? La última vez que te vi por allá, ahí estabais llevando justamente el espacio este, ¿no? De mercados sociales.
El congreso, ¿no?
Congreso aquel, ¿no? O sea, pero era como por áreas, ¿no? Y cada vez hay más mujeres implicadas también.
Sí, yo creo que cada vez hay más mujeres, ¿no? Entonces, como en todas las estructuras, ¿no? Pues nos ha costado un poco ir, ¿no? Ocupando a las mujeres no solamente, ¿no? Los espacios de base, sino también los espacios un poco, ¿no? Pues bueno, de toma de decisiones políticas, ¿no? Entonces, bueno, incluso en el Confederal de REAS, en los mercados sociales, ¿no? En las propias REAS hay más mujeres, pues son las juntas directivas, ¿no? Un poco liderando los procesos y, bueno, un poco dando la cara, ¿no? También hay cada vez más mujeres, pues eso, ¿no? Dando charlas, ¿no? Que siempre, ¿no? Nos hemos un poco mantenido ahí un poco en el otro ámbito, ¿no? No tanto en el público como en el privado, y yo creo que ahora, pues eso, ¿no? Yo creo que las dos partes, ¿no? Hay hombres en la economía solidaria que también se han dado cuenta y que han dicho, bueno, una retirada también, ¿no? No sé si discreta o indiscreta, pero también, ¿no? De dejar ese espacio, ¿no? A mujeres.
Lo digo porque en Bilbo recuerdo que había como un espacio de economía feminista, pero vinculado a vuestras prácticas, no me acuerdo los nombres, sé que había un grupo en Cataluña, que entrevisté, y otro en Euskal Herria, básicamente las vascongadas. ¿En Aragón también ha sucedido algo así?
Sí, sí, de hecho, bueno, ya hace años, ¿no?, que dijimos, o sea, la economía solidaria o es feminista o no será, ¿no? Empezamos un poco a organizarnos, ¿no?, dentro del movimiento de economía solidaria, porque es que además todas veníamos del movimiento feminista, ¿no? Entonces estamos militando dentro del movimiento feminista y dentro del movimiento de la economía solidaria, ¿no? Decíamos, pues es que esto hay que, ¿no?, empezar a unirlo y a engranarlo, ¿no? Y han salido grupos en todo el Estado, hay una coordinación bastante fuerte y potente en el Estado español de, bueno, pues de mujeres, ¿no?, feministas, que hacemos economía solidaria y economía feminista. Aquí en Aragón hay un área, ¿no?, un grupo que somos el Purple Block, el bloque morado.
Ajá.
El Purple Block, y somos un área transversal a REAS, a COP57 y a Mercado Social.
Ajá.
también porque vimos que no tenía sentido, ¿no? Crear comisiones.
Una para
¿no?
cada una.
Esta comisión interredes nos parece ahí un modelo como también bastante bueno, ¿no? Para otros, para otras comisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues la SES también tiene una comisión de feminismos dentro de la propia red. Está Ecosol Fem, que es un grupo bastante potente en Reas Euskadi, ¿no? Euskadi.
¿Dónde está Isa Álvarez?
Sí, ¿dónde está? Sí, sí, Saloa. Y,
Saloa,
bueno,
sí.
Gente además con un discurso muy potente, muy poder, con una alianza muy fuerte también con la universidad y bueno, sí. Y con muchos años también trabajando de reflexión interna y externa, ¿no? Y ahí estamos un poco también, ¿no? Haciendo, bueno, pues que al final estas redes, ¿no? No sean tan patriarcales, porque lo son. No,
no somos
ajenas, ¿no? Ni las pequeñas cooperativas, ¿no? Pues donde se dan pues actitudes, ¿no? Pues machistas y luego ya pues bueno, en proyectos de escalabilidad pues es mucho más fácil también, ¿no? Cuando estamos
hablando. Qué palabrota la escalabilidad.
La escalabilidad.
No sé si lo sabes, pero en la escuela Ramón Fernández Durán dio mucho de sí la palabrota.
Es que de ahí fue el eje en el Congreso de Bilbao donde trabajamos un poco, claro, el tema de la escalabilidad y Isa Álvarez sí que dio un taller, ¿no? De cómo todos estos proyectos no a gran escala, pues el tema de los cuidados queda un poco no relegado, ¿no? Entonces bueno, pues ahí estamos. De hecho ahora todos los congresos, ¿no? El tema de la economía feminista tiene que ser un eje transversal, ¿no? O sea, a todo lo que vayamos haciendo.
Bueno, vamos a por lo menos visualizar algo de esas dudas, de esos mundos un poco grises, ¿no? Que puede haber también en esto de la economía social, solidaria, transformadora, porque hay que poner cada vez más adjetivos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Porque hay modas también, ¿no? Y hay gentes también que ponen el adjetivo, se ponen el buzo y ya está, ¿no?
Sí.
O sea, ¿cómo podemos hacer, ¿no? O sea, hoy en día, cantidad de sectores, nos cuesta sobrevivir, ¿no? No tenemos ingresos suficientes, no hay derechos, hay servicios. ¿Cómo se incorpora esta realidad? Porque claro, no son los 80, ¿no? El librito aquel de las otras empresas, ¿no? No son los 90, ¿no? Con cantidad de fondos estructurales y estimular, mueve tu paro y estas cosas. No es el inicio del siglo, ya estamos ya en la segunda década del siglo, ¿no? Y cada vez hay más gente fuera, ¿no? ¿Cómo estos debates los tenéis también en la...?
Sí, estos debates los tenemos, claro, porque al final también, ¿no? Incluso en mercado social, ¿no? En la accesibilidad a todo el tipo de público, ¿no? Y es difícil, ¿no? Compaginar, ¿no? Y ahí con el tema de mercado social también le estamos dando una vuelta también, ¿no? Al final también si creamos otro tipo de mercado, pero solo accesible a un sector de la población, pues no habremos conseguido más que no replicar un modelo que no nos gusta, ¿no? Es verdad que es difícil también, ¿eh? Hay veces que, bueno, pues los emprendimientos de la economía social y solidaria no son accesibles a veces para todo tipo de población, ¿no? Pero bueno, se están dando, ¿no? Poquito a poco, pues otras, ¿no? Otras maneras de conectar, ¿no? Con ese sector a la población a la que es verdad que ahora la economía social y solidaria no estamos llegando, ¿no? Y es un auténtico reto también, ¿no? De cómo, pues eso, ¿no? A través de pues del trueque, de cosas ahí, ¿no? Pues como, ¿no? Pues todo esto que Baladre lleváis ahí, ¿no? Trabajando, ¿no? Con la renta básica o con otras, ¿no? Con otras propuestas de cómo también engancharlas desde la economía social y solidaria. Yo creo que ahí tenemos un gran reto, ¿no? Es esto también de cómo un emprendimiento desde la economía social y solidaria no hace pues eso, ¿no? Para sobrevivir y para mantenerse y que a la vez sea accesible también, ¿no? Y no se convierta en un producto o un servicio de élite solo para un sector de la población, ¿no? Y
claro, nosotros notamos mucho el corte, ¿no? En Baladre hay bastantes grupos, pero no, hay personas solas, hay grupetes muy diminutos que nacen en otro momento y les cuesta, claro, hablar del parque, vale, muy bien, las REAS, la COP y lo que toque. O ahora las compañeras de Canarias que están dejando la vida, ¿no? En Tifinat, como pueden, ¿no? Cada vez hay más, lo sabemos, en COP57 se habla de créditos fallidos, entre comillas, o de fallidos, ¿no? O sea, que no se recuperan el tiempo adecuado, de la forma adecuada. Pero claro, una también se queda así con la mosca, que se dice, cuando hay un sector importante en la llamada red de redes que se obsesiona con los ayuntamientos del cambio y con lo institucional, ¿no? Este debate lo tenéis, supongo, también, ¿no? Aquí también, en Aragón.
Sí, 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 lo tenemos, ¿no? Yo creo que una cosa No tiene que quitar la otra también, ¿no? O sea, yo creo que se puede trabajar, ¿no?, en paralelo con la administración. Aquí en Rías Aragón tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, antes incluso ya del Ayuntamiento del Cambio, para apoyar, ¿no?,
a nuevos. Ese dato es importante.
Ese dato es muy importante, ¿no? Incluso aquí el mercado social también se empezó a apoyar hace ya bastantes años por parte de la administración, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos parece que, ¿no?, todo aquello que sirva, que podamos, ¿no?, trabajar con la administración para ayudar, para impulsar determinados proyectos que luego ya puedan funcionar de una manera autogestionada, pues bienvenido sea, ¿no? Aquí en Aragón tenemos eso, ¿no?, un convenio hace bastantes años ya con el Ayuntamiento de Zaragoza de emprendimiento social para poner en marcha, ¿no?, nuevos proyectos, ¿no?, para asesorar, para hacer formación. Es verdad que los resultados que se están consiguiendo, ¿no?, pues gracias a la colaboración con el Ayuntamiento, desde la autogestión, pues hubiera sido muy difícil, ¿no?, por lo menos a este, ¿no?, a este ritmo, ¿no? O lo hubiéramos hecho, pero bueno, pues en 30 años, ¿no? Claro, esto no quiere decir que cuando tú tienes un convenio con la administración, no empiezas a trabajar con ella, ¿no?, te obsesiones y sea tu única, ¿no?, tu única manera, ¿no?, de ver el mundo. Yo creo que la economía solidaria no se debe olvidar en ningún momento, ¿no?, de que venimos del mundo, pues, del mundo cooperativo, del mundo de la autogestión, y que tenemos que seguir trabajando ahí, ¿no?, porque los proyectos sean sostenibles, ¿no?, en el tiempo, si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, estos debates están, ¿no?, en las redes, en los diferentes territorios, y bueno, te puedo hablar de Aragón, sobre todo, ¿no?, y bueno, pues también de mantener, ¿no?, esas estructuras mínimas de, bueno, ahora somos conscientes aquí en Rías Aragón de que tenemos este convenio con el Ayuntamiento, que si mañana nos lo quitan, ¿no?, pues por lo menos que no perdamos, ¿no?, la esencia de la red, ese mínimo para que la red se, ¿no?, pues el día de mañana se caiga, ¿no?, y podamos, pues eso, ¿no?, seguir construyendo alternativas a nuestro ritmo.
Susana, una buceadora total, me encanta eso de bajar al fondo ahí.
Total.
Que el cogollito, que se vea bien, ¿no?, el fondo. ¿Cómo consigues, ¿no?, cuidarte y cuidar tu entorno, ¿no?, con una criatura, un compi, un entorno, o sea, ¿cómo lo haces?
Pues como todo el mundo, te diría, eso de autoexplotándonos, pero no queda bien, ¿no?
No queda bien.
No queda nada bien, pero bueno, yo creo que, no sé, si lo llevo en la sangre o qué, ¿no? Creo que un poco en la familia también. Es verdad que hace años, ¿no?, estaba como en mil cosas, ¿no?, en el movimiento feminista, en el movimiento antimilitarista, en el movimiento antifascista, ¿no?, ahí eran como demasiadas, ¿no?, demasiadas cosas, luego ya. Bueno, es verdad que luego, mira, además justamente cuando me iba a ir a trabajar en esto del mundo del buceo, pues me enganchó las buenas gentes de Reas, que yo ya tiempo colaborando de manera voluntaria con ellas en temas de consumo responsable, me liaron para esto del mercado social, ¿no? Ahora es verdad que llevo añitos ya que mi militancia es más a través de la economía solidaria, pero al final está muy ligado, ¿no?, porque yo sigo militando en el movimiento feminista, ¿no?, pero a través de la economía solidaria, ¿no? Entonces, bueno, pues a través del movimiento ecologista, pero a través de ahí, ¿no?, porque si no, es verdad que es complicado, ¿no?, y sobre todo con un peque por medio, pues bueno, hay que dedicarle tiempos y cuidados.
Majote, ¿eh?, que bien corre.
Que bien corre.
Pues muchas gracias desde nosotras las personas, Susana Ortega Díaz.
Gracias a vosotras. Un abrazo.
Fajul.
Nadie me revelo. He roto el cara en silencio. Y a mi jefe con cara de malo, hoy le he dado el palo y le he dejado tirado. Como es un tipo muy bien relacionado, me tacha de terrorista porque no soy de su lado. Y cojo aliento y a la mano y lo perreo. Ya no me piso ni los vagones del metro. Me da la risa de verme ganar el tiempo. Otra mano en movimiento, dueña de mí si me siento.
Kaixo, bueno, bienvenidas a la sección de territorios. En concreto, hoy os trasladáis a nuestro territorio, que está al norte de la península ibérica, al norte de Euskal Herria, en concreto en el Bidasoa. Y bueno, pues aquí estamos Vivi y Ruth. Kaixo, Vivi.
Opa, Ruth.
Y ambas participamos en Stop Desahucios Bidasoa y Erletxe. Y bueno, pues queremos poneros al día un poco de, pues bueno, los, digamos, los conflictos abiertos que tenemos pues con las dos entidades que gestionan prestaciones y servicios públicos en la CAF, en la Comunidad Autónoma Vasca, y que serían pues los servicios sociales y Lanbide, que es, Lanbide es el servicio de empleo vasco que gestiona la renta de garantía de ingresos, ¿vale? Entonces, bueno, yo le voy a ceder en principio la palabra a Vive para que nos cuente pues este conflicto que os comentamos con los servicios sociales. Vale. De Irún, en concreto, ¿verdad?
Te cojo la palabra. Con los servicios sociales de Irún tenemos una batalla histórica prácticamente, pero vamos a centrarnos ahora en el punto más caliente, que es, en este momento va a salir la nueva licitación de cierta parte de los servicios sociales de Irún, que son el comedor social, el punto de encuentro, el PES, el dispositivo del frío y un centro de estancia nocturna que van a abrir nuevo. Nosotros siempre desde Estos de Socios hemos reclamado Estos de Socios y otras entidades, tampoco nos vamos a colgar las medallas solo nosotras. Siempre hemos peleado por un albergue. Y bueno, ese albergue de repente se ha trastocado en un centro de estancia nocturna, que dicen que es el nombre nuevo, y nosotros nos sospechamos que es el nombre nuevo y acciones nuevas, o requisitos nuevos, mejor dicho. ¿Cuál es el punto candente de estos nuevos requisitos? Bueno, pues en comparación con los requisitos que se pedían en el 2014, son exactamente los mismos. Hay dos diferencias: han unificado los servicios, los que comentaba antes, y hay una frasecita muy bonita que dice que las personas que accedan a estos servicios deben tener un documento identificativo. ¿Qué es un documento identificativo? Pues yo, para identificarle a Ruth, no solo veo que es Ruth López X, veo que es Ruth y tiene la cara de Ruth, con los ojos de Ruth, con la boca de Ruth, con la nariz de Ruth. Eso es un documento identificativo, el tener la fotografía de esa persona. Sabemos todas, por activa y por pasiva, que claro, las personas que llegan con unos documentos que les ha dado la policía o sin documentos, pero en el caso de que tengan la suerte de que hayan querido darles un documento, es un DIN A4 con el nombre y no tiene la fotografía, no tiene ese documento identificativo. Después de esta explicación voy a volver al punto de la frasecita en cuestión, en la que se pide el documento identificativo para acceder a unos recursos tan básicos como es comer, dormir ducharme y cuando hace frío tener un espacio donde meterme. Ya el dispositivo del frío padece de muchas cosas, podríamos también extendernos en eso, solo tienen en cuenta la temperatura, no tienen en cuenta que aquí en Euskal Herria hay muchas veces le llaman, no sé si lo sabéis, Euskal Herria tropical, porque hay veces que llueve y no baja la temperatura. Entonces podemos estar a 15 grados y estar lloviendo, y el dispositivo no se abre. Pero bueno, al punto candente que estamos comentando, que es el documento identificativo, que esto hace que muchas personas se queden fuera de tener la posibilidad de acceder a este básico de plato de lentejas. Simple y llanamente porque no tienen una fotografía. ¿Qué ocurre? Que en el momento que no tienen una fotografía les mandan a la policía municipal. La policía municipal les va a hacer, aunque sea desde el País Vasco, les va a hacer una deportación en caliente. Les va a mandar a su punto de origen. Sin poder haber entrado ni tan siquiera a pasar una noche en el centro de estancia, futuro centro de estancia nocturna y dispositivo del frío. Una anecdotilla, para que sepamos ya un poco cómo funciona esto de Guay del Paraguay, que es que el centro de estancia nocturno, ese infuturo albergue, lo van a hacer ahora, pero les ha surgido un problema. Y es que en el tejado tienen amianto. Entonces no lo pueden hacer. Es una pena, no lo pueden hacer. Entonces no solo no tenemos espacio, sino que tampoco podemos acceder a él, con lo cual tampoco sabemos si queremos el espacio. Total, no podemos emplearlo porque no tenemos un documento identificativo donde esté nuestra fotografía, lo cual significa que las personas más empobrecidas, las que están más abajo del suelo, son a las que se les niega los derechos. No ya se les pone difíciles, no, de por sí te niego el derecho porque no tienes un papel donde esté tu fotografía. Aparte de eso, nosotras opinamos que el tener una fotografía también lleva a tener un control de las personas que entran y salen. El punto de Bidasoa, el punto de Irún en concreto, es una zona fronteriza. Es una zona fronteriza con un país como Francia que tiene una ley de extranjería que es totalmente racista. Entonces parece como que Irún es bueno por todo esto, ¿no? Porque parece que utiliza que es menos duro con esta ley de extranjería, pero luego resulta que a la hora del ayuntamiento pues nos encontramos con cosas como estas. ¿Qué hemos hecho nosotras? Aparte de denunciarlo, anteriormente habíamos solicitado, antes de que saliera este pliego de instrucciones, de requisitos, perdón, sí que habíamos denunciado el dispositivo del frío no estaba adecuado a las condiciones reales, que el comedor social tampoco daba un buen servicio, que había una criminalización y la hay. Total, a personas que no son, no ya de aquí, y no son de nuestra raza, así de claro. Entonces, claro, bueno, dentro de que no sean de la misma raza, también tienen que meter a personas que son de otras comunidades, porque ya sería, el recomposífono que ya sería también a personas exclusivamente fuera racial. Puedo seguir hablando de esto, Ruth, puedo continuar extendiéndome, pero yo lo que sí que quiero que os quedéis todas es con el punto caliente del documento identificativo, que es lo que ahora nos lleva por la calle de la Amargura y que el Ayuntamiento de Irún está asentado en continuar teniéndolo ahí puesto en el papel. Comentar también, esto igual lo sabes un poquito más tú que yo, que esto, o sea, no está en ningún tipo de decreto del Gobierno Vasco, ni a nivel de Diputación de Guipúzcoa, ni nada. Esto el Ayuntamiento de Irún lo ha puesto pues porque no quiere, claramente, porque no quiere dejar entrar a personas que no sean del espacio social del País Vasco. así de claro. Sí, sí. Y no sé, bueno, pues también tenemos por ahí, como ha comentado Ruth al principio, los servicios sociales de Irún están muy unidos a Lanbide. Lanbide es lo que sería el INEM en el resto de la península, más o menos, sí. Me doy yo a la idea. Con Lanbide hay batallas por todas partes. Necesitan el dinero que hay común, lo necesitan para sus bolsillos particulares, entonces Lanbide está recortando por todas partes, recortando hasta lo irrecortable, y aquí la palabra que me ha cedido Ruth, cual partido de pelota, se la voy a pasar a ella, que la coja como pueda, y que os la explique.
Pues sí, efectivamente. La otra pata de las prestaciones sociales en la CAF la gestiona Lanbide y, por lo tanto, el gobierno vasco. Y, bueno, ya en otras ocasiones hemos hablado de lo que es la RGI, de que se han ido recortando, el derecho a esta prestación. Pero, bueno, no solamente a través de lo que legisla la ley y a través del papel, sino que se ajustan a criterios que se sacan de la manga, que ni siquiera los han escrito en su enorme tocho de criterios que nos tienen impuestos desde hace más de 4 años, sino que ahora, bueno, pues le van dando una vueltica de tuerca más a cada uno de esos requisitos para ir dejando gente fuera, de tal manera que la estadística nunca cambia. Parece que no hay nuevas solicitudes, o parece que la gente mejora su situación de empleo, porque ni sube ni baja la gente que entra en el sistema de protección, que sería el de la renta de garantía de ingresos. Y bueno, pues lo que nos hemos ido encontrando en los últimos años ha sido, pues, suspensiones arbitrarias, te suspenden la RGI porque incumples alguno de los requisitos, pero estos requisitos no son los que te habían dado el derecho de cobrar la prestación en un principio. Por ejemplo, porque todas estas palabras así técnicas pueden parecer como un poco raras, ¿no? Pues la última de las batallas que hemos tenido ha sido en concreto con un compañero que ya venía cobrando la renta de garantía de ingresos durante 4 o 6 años, no me acuerdo, pero durante varios años, y en la que le tocaba hacer la renovación, y le llega una carta que dice que es imposible determinar su unidad de convivencia porque tiene una cuenta compartida con su expareja. Su expareja, que vive en Ávila, con la que lleva separado
más de 10 años.
Y de hecho, con la que tenía la misma situación administrativa cuando empezó a cobrar la RGI que 4 o 6 u 8 años más tarde, ¿vale? Entonces, le llega esta carta y le dice que tiene que hacer valer sus derechos y desvincularse de esa cuenta, que además está asociada a una hipoteca. Ahí, por estas cuestiones, es por la que entramos tanto desde Erleche, como Oficina de Información y como Stop Desahucios, porque lo que implica el recorte de la renta de garantía de ingresos para una persona que no tiene ningún otro ingreso es, pues, probablemente que la lancen de su vivienda, que es una vivienda de alquiler, y luego porque toca, ¿no?, muchas veces a viviendas hipotecadas o a viviendas hipotecadas fundamentalmente, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que nos encontramos es con un muro frente a las trabajadoras de Lanbide, porque no atienden a razones. Esta persona se tiene que dirigir como si fuera un abogado en leerse todos los criterios, la ley, por supuesto, claro, en eso estamos ahí echando las manos, y presentar toda una batería de alegaciones para justificar que una cuenta bancaria no puede determinar su unidad de convivencia. Entonces, bueno, no solamente a este nivel es al que nosotras acompañamos, digamos, a la gente, sino que además, pues bueno, hicimos una protesta frente a Lanbide, fue bastante sonada y a la directora de Lanbide le sentó ciertamente mal, porque, bueno, se ensañó un poco con esta persona, asegurándole que no iba a volver a recibir la renta de garantía de ingresos si no cambiaba su situación. Y bueno, pues decidimos también dar el paso y tocar la puerta del Ararteko. El Ararteko es el defensor del pueblo, en este caso del País Vasco, y bueno, presentamos todas las alegaciones, las mismas alegaciones que habíamos presentado en Lanbide, y este señor o esta oficina ha decidido que esta persona tiene la razón. Entonces, bueno, ahora estamos a la espera de que Lanbide nos diga si le va a devolver la renta de garantías a esta persona o no se la va a devolver. Porque, bueno, la resolución del Ararteko no es vinculante, pero evidentemente pues nos da un punto a favor. El siguiente paso sería llegar a tribunales y todo esto, pues bueno, fundamentalmente hacérselo saber a la ciudadanía, que otra gente que también está en estas situaciones pues sepa, primero, que Lanbide está haciendo suspensiones arbitrarias, que recorta la RGI sin tener unos criterios asentados y sin ajustarse a la ley, y luego, bueno, pues que existen recursos, ya sean públicos como es el Ararteko, o ya sean sociales o políticos como son los movimientos como Stop Desahucios o Arletxe, que vamos a pelear y que vamos a defender sus derechos. Uh-huh. Así que, bueno, pues un poco esta es la puesta al día de cómo estamos, ¿no, Vivi?
Sí, bueno, yo quería con el tema de Lanbide, el corte del RGI, sospechamos casi que podemos afirmar de que ha habido unas contrataciones de personas que están revisando expedientes antiguos, como el de este compañero, para ver si tienen derecho o no a cobrarla, ¿no? En este caso, al sospechar esto, estas personas han sido contratadas para buscar una rendija donde yo pueda quitar ese RGI a las personas.
Y si no la hay, me la invento.
Y si no la hay, me la invento, como la paparruchada de que si yo tengo una cuenta corriente con alguien en común, sea mi expareja, o sea, yo qué sé, Mariano Rajoy. Pues resulta que me lo quitan, me quitan el RGI. O sea, no tiene sentido, o sea, no existe ya una ley, es que no tiene sentido común. O sea, no esperamos sentido común de Lanbide tampoco, también es cierto, ¿no? Pero un poco de lógica sí. Entonces, tenemos la confianza de que con la fuerza del Ararteko, el Ararteko les va a pegar un tirón de orejas a Lanbide, le devuelvan lo que le deben. Ajá. Y le repongan de nuevo la RGI. Y bueno, pues este es uno de tantos casos que no nos llegan y que sinceramente animamos a las personas a que se enfrenten a Lanbide, pues porque no tienen derecho a hacer lo que están haciendo.
Efectivamente. Pues bueno, pues con esto y un bizcocho hasta otra ocasión.
Sí, el bizcocho nos lo mandáis, que no tenemos.
Bueno, un beso. Ajul.
Hola a todas. Bienvenidas a la sección de nuestras personas, donde recordamos, rescatamos y hablamos de mujeres guerreras y luchadoras. Hoy os traigo a una mujer de la que hablaré poquito porque, bueno, conocemos poco de su vida, pero también porque nos la mataron muy pronto. Es Beatriz Cariño Trujillo, Betty, que nació en una familia campesina indígena mixteca del Tehuacán, en México. Pertenecía al pueblo Ñusabi y fue defensora de la seguridad alimentaria, del manejo del agua en la comunidad, de la conservación de los suelos, de los derechos humanos y del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas. Caminó de la mano de la teología de la liberación, enfocando su trabajo en las comunidades del Valle de Tehuacán, afectadas por la contaminación de las aguas por parte de las granjas industriales avícolas y las fábricas de mezclilla. Organizó a las mujeres vendedoras de tortillas, promovió la formación de cajas de ahorro, desarrolló proyectos de economía solidaria, fundó centros de apoyo a migrantes e impartió programas de salud reproductiva. Luchó por la autodeterminación de los pueblos indígenas, promoviendo las radios comunitarias y el apoyo al municipio autónomo de San Juan Copala. Fundó el CACTUS, que es el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, una organización que se concentra en trabajar en proyectos de educación popular alternativos, derechos indígenas y derechos de la mujer. Participó activamente en contra de la minera San Javier y todos los atropellos que producen las mineras transnacionales en Oaxaca. Además, trabajó para organizar los colectivos de mujeres en el norte de su estado. Una de sus consignas era: nos tienen miedo porque no les tenemos miedo. Y bueno, con esta frase defendía el territorio, los derechos humanos y la libertad. Y la libertad sobre todo de los pueblos autóctonos, porque en aquella época eran desplazados, bueno, y todavía, ¿no? ¡Qué caray! Eran desplazados por los grupos paramilitares con el visto bueno del Estado para así explotar los recursos naturales de los territorios de donde eran sacados los pueblos originarios. Beatriz Cariño murió asesinada a los 37 años el 27 de abril de 2010 en una emboscada en el municipio de La Sabana a manos de paramilitares de, atención al nombre, Unidad de Bienestar Social de la región Triqui, Ubisort. Formaba parte de una caravana por la paz para romper el cerco de aislamiento en el que se encontraba la comunidad autónoma de San Juan Copala. Es una de tantas mujeres defensoras del territorio, defensoras de la soberanía popular, de la soberanía alimentaria y de los pueblos indígenas que han sido asesinadas a lo largo de todos estos años en América Latina y en todas partes del mundo. Su vida es un ejemplo de dignidad y coherencia. Y bueno, y desde aquí pues dar las gracias a estas mujeres por su lucha y por su existencia. Aguadeo.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Cool!